Nuestra rutina felizmente nos vuelve a poner en comunicación con Hugo Muleiro, que como cada lunes aquí para contar a como quieras nos da la versión radial de sus observaciones, sus comentarios, sus análisis para comunicadores de la Argentina comuna. Hugo, muy buen día. Mariquita y Beto desde Posadas, te saludamos.
Hola, buen día. ¿Cómo les va? ¿Cómo están?
Hola, Hugo. ¿Cómo estás? ¿Nos escuchás bien?
Hola, ¿cómo va?
¿Nos estás escuchando bien?
Sí, perfectamente. ¿Cómo están?
Pero bien, 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 al pelo. Bueno.
Mucho frío por ahí, ¿no?
Sí, bueno, propio de la época, ¿no?
Bueno, sí, pero...
Sí, pero vos sabés que nosotros acá estamos con unos vaivenes de sube y baja en las temperaturas que calculamos que el invierno se va a pasar casi de largo, te diría.
Ah, mira.
Así que, sí, 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 la verdad que sí. Pero bueno, dice Beto, felizmente lo recibimos a Hugo. Claramente que nos produce muchísima alegría saludarte y recibirte cada lunes en este espacio, Hugo, pero las cosas que hay que analizar son cada vez más terribles, ¿no? Cada vez me parece que son más peligrosas, no sé, qué sé yo. Pienso en esto, analizando lo que ha ocurrido en los últimos días, lo que viene ocurriendo y lo que se viene develando, que muchos lo suponían o lo suponíamos o lo imaginábamos y otros ahora lo están descubriendo, que no debe ser fácil el análisis de medio por estas horas, ¿no?
No, es un poco difícil resumir, digamos, como hacemos en comuna, la lista de acciones que emprenden los medios más importantes de aquí de Buenos Aires, Clarín, La Nación, el portal Infobae, y sobre todo lo que ocurrió el sábado y domingo con el asesinato del ex secretario de la vicepresidenta Cristina Kirchner. Claro. Y bueno, las acciones emprendidas, el manejo de la información, las notas publicadas, las opiniones, todas coincidentes en presentar esto, digamos, prácticamente como un nuevo caso Nisman. De hecho, había informaciones, novedades o alguna declaración de dirigentes opositores, que eran ilustradas con la imagen del fiscal Nisman. Esto ocurrió durante el sábado y durante el domingo, en que, digamos, sobre todo el sábado, había entre 6 o 7 títulos, los primeros 6 o 7 títulos de estos medios en sus versiones digitales, totalmente abocados a este crimen, claro. A contracorriente de todo lo de los hechos, digamos, porque desde muy pronto hubo como una certeza parcial, porque obviamente no hay sentencia judicial todavía, pero una certeza consolidada por el propio juez interviniente acerca de las características de este crimen, que tiene que ver con la actividad personal de esta persona, sus habitudes, sus actividades,
sí.
Y que no tiene vinculación con ningún hecho político del presente ni del pasado.
Uh-huh.
Y también respecto al pasado, se organizó, digamos, una presentación amañada, mentirosa, en estos medios del paso de este ex secretario de Kirchner por la causa de las fotocopias, la causa de Bonadío, donde brindó un testimonio que ahora es presentado de una manera absolutamente tergiversada, como si él hubiera afirmado que vio bolsos y bóvedas no sé qué otros ambientes o instrumentos llenos de dinero que iban para Néstor Kirchner o para Cristina Kirchner, y en realidad no es lo que él declaró Pero bueno, ahora la presentación es totalmente tergiversada con la intención evidente de plantar un nuevo muerto, ¿no?
Sí, sí.
Así como lo hicieron tiempo atrás con el fiscal Nisman. Es difícil caracterizarlo, ponerle una palabra a este tipo de acción, porque, bueno, es como, no encuentran un límite, digamos, no encuentran un tope, una frontera, algo que les diga, bueno, hasta acá podemos llegar, de acá podemos tirar las cuerdas tanto, pero no sucede, así que nos quedamos sin palabras para definir esta situación. Bueno, ya saben ustedes que ayer el domingo hubo una declaración del presidente discutiendo con esta intención opositora de convertir esta muerte en un crimen de Estado.
Sí, pero además ya no solo fueron declaraciones de algunos dirigentes, etcétera, sino que fue un comunicado oficial firmado por los presidentes de los tres partidos que forman la alianza Juntos por el Cambio, ¿no? Una gravedad institucional que me parece mucho más preocupante que el hecho de declaraciones personales de distintos dirigentes. Esto toma un carácter institucional al estar firmado por las autoridades de tres partidos que conforman una alianza que hoy en día es la principal oposición al gobierno.
Sí, es verdad que le da, digamos, desde el punto de vista político institucional, este comunicado es especialmente significativo. Uh-huh. Hay versiones de que algunos sectores de las fuerzas políticas involucradas están como en tensión con ese texto. Uh-huh. Parece que no fueron consultadas.
Exacto.
Y hay también ahí un frente de discusión interno dentro de ese conglomerado derechista que es Juntos por el Cambio. Pero bueno, el impacto, digamos, desde el punto de vista comunicacional, ya estaba claro ayer el sábado a primera hora cuando, por ejemplo, uno de los primeros títulos de La Nación era una declaración de la opositora Laura Alonso.
Ajá.
Diciendo no necesitamos otro Nisman. Ahí ya, digamos, con la preponderancia dada a ese título, claro, y a esa declaración, ya estaba clara la intención de estos medios, ¿no?
Uh-huh.
Bueno, este acontecimiento además sirve para poner complicar o enredar o embarrar la cancha, como se suele decir, en un momento en el que estos medios y sus principales figuras se sentían muy involucradas con el avance de la causa por el,
claro,
por el espionaje político en tiempos de Mauricio Macri, ¿no?
Claro, claro.
Ya sabemos allí que hay varias causas. En una de ellas, la que produjo como más más estruendo, digamos, el juez Villena de Lomas de Zamora, aquí al sur de la capital federal, fue desplazado.
Sí.
Por una cámara federal, que en realidad más que una cámara es un único juez, porque es un...
Sí.
En este momento es una cámara unipersonal.
Unipersonal.
Única firma.
Sí.
Y, bueno, pero esa causa y otras que están en curso, donde están proliferando datos y constataciones del funcionamiento de una asociación ilícita,
claro,
digamos, entre periodistas fiscales, jueces, espías, exespías, legisladores, un poco como ya se había visto en la causa de las fotocopias y las extorsiones denunciadas en el juzgado federal de Dolores. Bueno, al avanzar esa causa, esas causas, se montó la denuncia del ataque a la libertad de expresión, que es la coartada que usan estos medios para autoprotegerse cuando tienen que responder por acciones ilegales, que es lo que les compete, a los que están obligados, digamos, como cualquier hijo de vecino, porque el ejercicio de la actividad periodística y el derecho a la libertad de expresión no convalidan ninguna acción delictiva.
Claro.
Como usar una parte de la Agencia Federal de Inteligencia para producir escraches mediáticos y perseguir a figuras políticas, que es la acusación que recae en Majul. Así como Santoro está acusado, Santoro de Clarín está acusado de actuar en combinación también con con el fiscal Stornelli para sacarle dinero a presuntos procesados o futuros procesados.
Es que Santoro está procesado y si no sí, procesado seguro, y yo creo que la carátula de su procesamiento relacionada con la extorsión, con la red extorsiva de D'Alessio.
Así es, sí, claro. del ex espía D'Alessio, que ahora está encarcelado.
Claro, claro.
Bueno, en el caso de Majul, la semana pasada se conocieron los detalles de sus recursos, digamos, de inteligencia, de cómo una parte de la Agencia Federal de inteligencia manejada por Gustavo Arribas, el amigo de Macri, le pasaba información y participaba de acciones para sus maniobras mediáticas. Al principio, cuando se difundió esta acusación, La Nación, donde trabaja este señor, prácticamente lo borró durante 3 días a Majul.
Ajá.
Sin incluir en notas de él, sin reproducir sus intervenciones televisivas.
Claro, porque...
E incluso retirando la publicidad de su programa, que sale en el canal de TV de La Nación.
Claro.
Pero después, bueno, por el lado de Clarín, todo lo relativo a la vinculación entre periodistas y espionaje político estaba prácticamente censurado, aparecía en posiciones prácticamente innegables dentro del diario.
Ajá.
Alguna referencia, pero bueno, hacia mitad de la semana pasada empezó a funcionar la maquinaria, primero con ataques al juez Villena, al que Carlos Pañi en La Nación lo llegó a llamar converso. Por haber sido, digamos, un juez, según él, que estuvo al servicio de Macri y que ahora atacaba a Macri.
Bueno, no está ajeno a la verdad, te voy a decir.
No digo que sí ni que no.
Claro.
Digo que hubo un momento de la semana pasada en que Clarín y La Nación coordinaron una serie de publicaciones para desprestigiarlo al juez, en vísperas de lo que parece que conocían que era la decisión de desplazarlo de la causa, digamos. Es como que crearon el clima previo. Y por eso Pañi lo llamó converso, lo acusó de traicionar a Juntos por el Cambio, e incluso lo acusó de dirigir la causa para que Gustavo Arribas fuera involucrado, así como el entonces presidente Macri, pero protegiendo especialmente a Magdalán, la vicejefa de la agencia de inteligencia, que según Pañi es la madrina, digamos, mafiosas, podríamos decir, de este juez. Y bueno, producida el desplazamiento del juez, y sin que todavía se sepa cómo va a proceder el juez que lo reemplaza, que también es el hombre de Zamora, se desató esta operación de defensa de la pseudo defensa de la libertad de expresión, claro, con un texto que apareció el domingo firmado con el aval aparente de una parte significativa de los periodistas de Clarín y La Nación.
Sí.
Algunos son las firmas que nosotros analizamos y mencionamos cada lunes.
Sí.
Otros son menos conocidos y conocidas. No sabemos si firmaron por propia voluntad o bajo coacción, quién sabe si bajo amenaza de despido. Bueno, eso es muy difícil de establecer, pero
claro,
están una vez más ante los indicios de acciones delictivas por parte de periodistas, están levantando la banderita de la libertad de expresión.
Sí. De la mano, además de ADEPA, a la par de estas cosas, la principal asociación empresarial de diarios va en la misma sintonía, no casualmente.
Sí, claro. Las instituciones que ellos tienen y que responden a sus estrategias están todas de rodillas, digamos, ¿no? Haciendo lo mismo. Incluso hubo un pronunciamiento, entiendo, de otra entidad patronal continental vinculada a todas las dictaduras sangrientas de América Latina, que es la Sociedad Interamericana de Prensa, ¿no?
Sí. Dijiste, emparentar a todas las dictaduras que dominaron.
Sí, son empresarios que tienen las manos manchadas de sangre.
Absolutamente.
Y bueno, todo esto convivió también con el hostigamiento a la política sanitaria del gobierno, al aislamiento. Creo que el lunes mencionamos un título de Clarín de ese día que decía, el título principal del lunes pasado, endurecen la cuarentena, pero el nivel de testeos sigue siendo bajo. Es decir, esto se refería sobre todo a la situación en el ámbito metropolitano, aquí Buenos Aires,
sí,
Gran Buenos Aires, donde se había anunciado un endurecimiento del aislamiento,
claro,
por el incremento de la cantidad de enfermos y de víctimas mortales,
sí, sí,
del coronavirus, y este título le estaba diciendo al sector de clase media que más resiste esta medida, que a pesar de su endurecimiento, como dice el título, el nivel de testeo sigue siendo bajo. Una forma de decir, mientras te mantienen aislado, la política sanitaria está...
Claro.
Es mala, está fracasando,
tal cual.
Y esa tónica se mantuvo a lo largo de toda la semana, vinculando el aislamiento, la cuarentena, a los datos de la crisis económica, que son reales y que se registran en todo el mundo. Pero estos medios lo que hacen no es adjudicar esta crisis a la enfermedad y a la pandemia, sino al aislamiento, digamos.
Claro,
una manipulación grosera.
Claro, la causa no es la pandemia, la causa es el único remedio que tenemos contra la pandemia.
Exactamente.
Claro.
Y un extremo de esa postura la expresó ayer Eduardo Van der Kooi en Clarín.
Ajá.
Cuando él, es una nota durísima con el presidente.
Ah, sí.
Muy, muy dura, sí. Dice que es un presidente encerrado, que no da señales de entender la realidad, y que está eligiendo someter al país a un estado policial.
Van der Kooi derrapó.
Sí, se ve que recibió la orden de acelerar a fondo, ¿no?
Tremendo, me sorprende además realmente porque a ver, lo conocí bastante, y bueno, él siempre tuvo una afiliación bastante cercana al peronismo.
Mirá vos.
Sí, de hecho, y yo creo que...
¿Y en Van der Kooi?
Sí.
¿Vos te sorprende que Van der Kooi...?
¿Pero qué? ¿Serías por el peronismo de López Rega, por ahí?
No, necesariamente. No, las cosas no son tan... sí, un peronismo más vale volcado a la derecha, pero no es extremo. A ver, él tenía de hecho un vínculo muy cercano con Carlos Rucauf, por ejemplo, durante la presidencia de Néstor Kirchner. Bueno, Alberto Fernández fue el principal interlocutor en esa relación, que fue fluida entre Clarín y el gobierno de Néstor Kirchner, hay que decirlo, y por ende Van der Kooi fue uno de los principales interlocutores de Alberto Fernández. No puedo decir que haya existido una amistad entre ellos, pero sí contactos muy muy fluidos y cordiales en aquellos tiempos, de modo que de alguna manera ese es un dato que su firma vaya tan a fondo, ¿no? Tan lejos.
Igual pasó más de una década, ¿no?
No, por supuesto. Además, puestos a obedecer directivas, estos muchachos se han demostrado que no tienen ningún prurito. Esto está claro.
Sí,
pero...
una década es un tiempo suficiente para empeorar como persona.
Sí,
para corromperse. Y...
Exactamente. Sí.
La cuestión es que la nota de ayer... es fatal, porque, bueno, efectivamente usa un tono no muy frecuente en él, que por ahí uno podría encontrar en redactores más berretones, más tirabombas, como Roa, como...
Bueno, a eso voy, ¿ves? Vos mismo a eso voy con lo que señalaba.
Claro. No, yo sí sentiste con lo de López Rega.
pero vos mismo lo reconocés, ¿no es cierto? Es una firma que en general... busca en todo caso la hipérbole para mandar el dardo, ¿no?
No es tan directo, digamos,
exacto,
¿no?
Exacto.
No se sincera tanto, digamos.
Exacto.
Pero ayer sí se sinceró, lo ataca al presidente en persona de una manera total, pero lo que quería notar, porque veníamos hablando del tema de cómo manejan la información respecto de la pandemia y el aislamiento, que manipula groseramente... los datos, porque él lo pone a Alberto Fernández como que tiene a todo el país sometido a un aislamiento y paralizado, cosa que es absolutamente mentira.
Absolutamente.
Hay amplias porciones del territorio nacional que están obviamente bajo medidas de cuidado, porque estamos en medio de una pandemia, e incluso los países que más lograron alejarse del crecimiento de la enfermedad tienen periodos en que hay lugares o zonas, ciudades enteras en las que tienen que restablecer los extremos de aislamiento porque la enfermedad vuelve a aparecer.
Exacto. Estás hablando en una provincia donde las propias autoridades, el gobierno provincial, habla de que hay un 80% de las actividades prácticamente normalizadas, fuera del rubro turístico, que es una fuente principal de recursos para Misiones, está prácticamente todo normalizado bajo los debidos protocolos, por supuesto.
Bueno, pero para la nota de la que estoy hablando, eso no existe, no existe ni en Catamarca, ni en Córdoba, ni en Chubut, ni en ningún lugar del país. Él dice que frente a Europa, además menciona países europeos, frente a la experiencia de países europeos que empezaron a salir del aislamiento, reanudando actividades con una serie de cuidados de la salud, el presidente no ve nada de eso y no tiene un plan para aplicarlo. Y es una falsedad descomunal. Digamos, porque el Estado Nacional, digamos, directamente se hace cargo de cada una de las habilitaciones que permitieron una reanudación parcial de actividades en muchísimas provincias. Y muchas industrias están funcionando con protocolos específicos dispuestos por el Estado Nacional, pero no dispuestos oralmente como una... sino con la firma, digamos, con resoluciones que tienen envergadura institucional y formalidad firmados por la jefatura de gabinete. Digo, las industrias que están funcionando en el Gran Buenos Aires, bajo una serie de medidas, los parques industriales, están funcionando porque hay disposiciones que expresamente así lo establecen.
Exacto.
Bueno, Van der Kooi no reconoce nada de esto, y bueno, lanza este ataque, bueno, bajo el objetivo que es siempre el mismo, el mismo del que el 10 de diciembre de 2019 llevó a Karim a poner en sus espacios principales un título en letras de gigantes que decía que Estados Unidos había dado un portazo y se había ido de la Argentina ofendido con Alberto Fernández. Bueno, esa misma línea es la de debilitarlo al presidente, debilitar al gobierno, bueno, para porque esto es una forma de favorecer los intereses que Clarín y La Nación y estos medios defienden, ¿no?
Sí, notable. Bueno, Hugo, 8:30 ya, sabemos que también a vos te corren los tiempos. No sé si te queda algo de fuste para en el tintero, pero de nuestra parte agradecerte como cada lunes, por supuesto.
No, yo les agradezco a ustedes como siempre este momento de diálogo y seguiremos haciendo este trabajo sin saber bien cómo lo vamos a presentar dentro de una semana, porque a veces da la sensación de que reiteramos
pero es increíble. Yo te digo que tengo una profunda angustia con este tema de los medios y estoy a la expectativa de ver qué va a hacer Alberto Fernández, porque acá hay una cuestión que me parece que está cada vez más clara. Hay una decisión de la hegemonía mediática de no bajar los decibeles hasta no obtener el resultado de que Alberto Fernández se exprese de alguna manera claramente en el sentido que ellos quisieran, ¿no? Y ahí es donde me aparece un texto que circuló este fin de semana en las redes, donde dice que se hace necesario comprender por parte de nuestro gobierno que toda comunicación es política, que la comunicación es el campo donde se libra la batalla cultural, que los medios hegemónicos hace tiempo se han constituido en el partido político más fuerte que generó el neoliberalismo, que para que haya pluralidad de voces el Estado debe ser un protagonista activo y no discursivo, que la comunicación construye sentido y no es solo la transmisión de noticias, que es urgente proceder a la derogación de los DNU con los cuales la gestión macrista desmembró la ley de servicios de comunicación audiovisual, que mañana será tarde, y ahí es donde me temo que si no se toman, no, yo no digo que haya que censurar, pero hay que avanzar en una regulación que permita que otras voces tengan por lo menos algún poco más de preeminencia, equiparándose por lo menos o acercándose a la fortaleza que tienen estas voces que inundan todo el espectro radiofónico y televisivo en todo el país, porque no vamos a hablar de los medios escritos porque sabemos que son cada vez más reducidos los espacios donde la prensa escrita tiene llegada y alcance, pero eso se reproduce después en los medios audiovisuales y radiofónicos y es muy grave, Hugo. Para mí es gravísimo lo que pasa y me temo que el gobierno nacional todavía no ha tomado nota suficiente sobre esto. Por ejemplo, un dato que me llegó esta semana que pasó, en el área de prensa, en el área de comunicación de Presidencia de la Nación, creo que se hace una gacetilla con los títulos de los principales medios o una cosa así, y hablaban de que el 80% de los títulos que reproduce esa oficina de comunicación de Presidencia de la Nación son títulos de los medios La Nación, Clarín, Infobae, digo, y después el 20% restante aparecen otros medios, por supuesto todos medios de la capital federal, ni hablar de lo que pasa con el país profundo. Y por otro lado, el tema de la pauta publicitaria. Los medios de comunicación radiofónicos, los audiovisuales, están agonizando, estamos agonizando. Y no hay ninguna política de distribución poco más equitativa de la pauta, más allá de la crisis, que permita a los medios que plantean un discurso diferente o se proponen ser otra voz en el concierto de voces hegemónicas, romper con esa hegemonía. No hay posibilidad de que sobrevivan. Así que a mí me parece muy preocupante, porque ellos avanzan con muchísima fuerza, mucha violencia, y mucho poder, claramente, mientras que el resto estamos, insisto, agonizando, ¿no? Nada, eso.
Sí, creo que en ese trabajo que hablas del área presidencial, creo que son documentos internos que circulan entre los funcionarios para orientarlos respecto de qué es lo que se está publicando y eso. O sea, no es material de difusión externa.
Claro.
Bueno, está bien.
Pero sí, es verdad, yo los conozco, esos textos. Es verdad que, digamos, lo que tienen es que siempre en el ámbito metropolitano, como acabas de decir, Mariquita, pero reflejan la desproporción de la agenda noticiosa,
bueno,
y la desproporción editorial que es real, digamos. La agenda mediática la manejan estos medios, son ellos los que imponen los temas, y un poco son ellos los que nos llevan a veces de las narices a hablar de los temas que ellos imponen, ¿no?
Sí, sí,
porque nosotros, ¿qué sentimos? Sentimos a menudo la necesidad de responder a esas,
claro,
a esas operaciones, ¿no?
Tal cual.
Ahora, respecto de... Sí, desde ya que tenemos una situación de necesidad de intervención política, digamos, en el área de la comunicación, no parece que sea el momento en que el presidente tenga, o el gobierno tenga, la fuerza para hacerlo, por la emergencia, por la precariedad de la situación económica, etcétera. No sé.
Sí, es todo un tema de debate, porque es cuándo va a ser el momento, en definitiva.
Yo lo sé, pero digamos, hay una excepcionalidad en este periodo que
totalmente.
No es la de diciembre, y ojalá no sea la del año que viene.
Ahora, por ejemplo, cuando te hablo del tema de pautas, la agencia Telan hizo una convocatoria a una inscripción como proveedor de la agencia Telan, y yo sé, porque participo de organismos como radio, Asociación de Radiodifusoras de Misiones, etcétera, y que fuimos convocados como medios a hacer una inscripción como proveedores de publicidad a través de la agencia Telan, y que claramente tenemos que saber que, más aún en esta situación de excepcionalidad, la publicidad privada es prácticamente ya a esta altura un lujo. Y vemos que sigue habiendo pauta publicitaria muy importante en los medios hegemónicos y en otros medios, todos circunscriptos al ámbito de la capital federal, y ni siquiera en eso el aliento de decir, bueno, vamos a ver cómo sostenemos las otras voces, ya que claro, no voy a poder poner en discusión hoy todavía este tema más profundo. No sé, qué sé yo.
Sí.
Debe ser que uno la está padeciendo, por eso también la pone tan...
No, yo lo entiendo, ¿no? Y sé que es así. Conozco muchísimos medios y trabajadores y luchadores de la comunicación democrática que sienten lo mismo, y lo entiendo perfectamente. También creo que ese segmento de la comunicación en Argentina, siempre que es el primero que es golpeado cada vez que hay un retroceso político,
totalmente,
también debería sentarse a examinar, como conjunto, digo, ¿no? ¿Qué se puede hacer para fortalecerse, además de reclamar que el Estado haga una...
Sí, es probable. Hay algunos foros, algunos ámbitos, está, qué sé yo, la Red de Comunicadores del Mercosur, que debate mucho. Yo a veces me enojo porque digo, se debate mucho la teoría, pero no se plantea nada en la práctica más fuerte. En eso tenés razón. Creo que es así. Y bueno, también es cierto que las urgencias a veces te ponen en situación de que, por favor, tirame un hueso, que entonces a partir de ahí me das respiro para que yo también pueda pensar un poco más, pero bueno,
claro,
son situaciones. Hugo, gracias por esta comunicación.
Gracias, Hugo.
Un abrazo, que estés bien. Un
grande. Chao, chao.
Gracias, chao, chao. Hasta luego.